mañana.
COPE Palencia.
Estar informado.
Cuando se fundó Gullón hace más de 100 años, ya existían el trigo, la avena y la soja, el sol y la lluvia. En Gullón nos limitamos a elegir lo mejor de la naturaleza y eliminamos el azúcar. Así nació Tiernature sin azúcar. La forma más natural de cuidarse de galletas Gullón.
Gullón te ofrece la mañana de COPE en Palencia.
Es la 1:05, 1:05, ya estamos de vuelta en la mañana de COPE de este Día de las Candelas, martes 2 de febrero. Enseguida regresamos a la Plaza Mayor para conectar de nuevo con nuestro compañero Raúl González Casero, que está ya, me cuenta, con el Matarife del Ritual de la Matanza. Y luego nos espera también Fernando Escobar, el pintor palentino, por los cuatro costados, aunque nacido en Galicia, con el que vamos a hablar tranquilamente de lo divino y de lo humano, con motivo de el acto que va a tener lugar a las 2:45, en el que el Ayuntamiento de Palencia va a inaugurar las tres nuevas calles que tienen los nombres de Trinidad Arroyo, Osmundo Margareto y Fernando Escobar, en el barrio del Ave María. Pero lo primero, antes de irnos hasta la Plaza Mayor, es actualizar la información, en este caso la información deportiva. Rápidamente os avanzo que a las 3:20 va a estar con nosotros en Deportes COPE ni más ni menos que el rey de copas, Urko Otegi, el capitán de Quesos Tarato Palencia. Tres títulos en sus vitrinas, dos de ellos con Quesos Tarato, el del año pasado y este. Urko Otegi aquí en los estudios de COPE para rememorar lo que vivimos el pasado viernes en el pabellón Marta Domínguez, que fue, bueno, pues de infarto, fue emocionante, se agotan los calificativos. Urko Otegi, gran protagonista en Deportes COPE. Además hablaremos también de la regional de aficionados, como cada martes, del Venta de Baños y del Palencia 1929. Tenemos ya los horarios para la próxima jornada también, el grupo octavo de la tercera división. Todo ello 3:20 aquí en Deportes COPE, que tampoco hace día de descanso, aunque sea fiesta en Palencia capital. Hay mucho deporte que contar y lo haremos, lo dicho, a las 3:20 en Deportes COPE.
La mañana.
COPE Palencia.
Estar informado.
Cuando estás aquí, se me quita el miedo. Si no puedo mirar.
Volvemos hasta la Plaza Mayor, sigue ahí el ritual de la matanza. Me imagino que a medida que avanzan los minutos con más gente, la gente que sale de misa y que se incorpora a la Plaza Mayor. Hola de nuevo, Raúl González Casero, ¿qué tal? Buenas tardes ahora.
Buenas tardes de nuevo, Raúl. Aquí estamos en este ritual de la matanza que ya prácticamente ha finalizado y estamos con el Matarife de Mocillas de Fuentandrino, Roberto Román. Roberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el acto en sí que decimos que ya ha concluido, aunque el cerdo no sea despiezado, porque saldrá por la tarde, ¿verdad?
Efectivamente, el cerdo tiene que orear, tiene que enfriar para poder sacarle las tajadas.
¿Mm? Te escucha ya Roberto Román.
Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
No es que esté helando demasiado, que eso le viene bien al cerdo para orear.
No es que esté helando demasiado, la temperatura es hasta muy agradable. Debería hacer frío, lo ideal es una helada matutina con sol. Eso es un día ideal para hacer la matanza.
Efectivamente, porque bueno, el ritual de la matanza marca que se mata al cerdo y luego está ahí dos días, aproximadamente dos días oreando, dos días curando, dos días para que la helada le ponga en la situación necesaria para el destace. Pero claro, sí. Esto es otra cuestión porque se trata de llevar el ritual de la matanza a la Plaza Mayor. Bueno, me imagino que habrás visto caras de sorpresa, sobre todo los más pequeños, ¿no? Que algunos no habrían visto nunca este negocio.
Gran cantidad de niños hay ahora mismo. Nunca han visto, hay muchos que es la primera vez que lo ven. Todos les sorprende. Yo veo ahora mismo aquí pegados a la valla, prácticamente el 50% de las personas que hay aquí son niños. Uh-huh. No es un espectáculo dantesco al final, como algunos quieren vender. La matanza es un ritual que se hacía antes entre los pueblos. Los niños lo disfrutan, ven cómo chamuscamos, ven cómo pesamos, ven cómo hacemos unas morcillas en cazuela de cobre. Al final, el espectáculo, el negocio, como dices tú, les gusta a la gente joven.
Ah, bueno, la morcilla, que ¿qué te voy a contar yo a ti de la morcilla? La morcilla de Fuentandrino, que a mí, le comentaba antes a Raúl, Roberto, que yo del cerdo lo que más me gusta es la morcilla. Y no sé tú con qué te quedas.
Yo me he preguntado esta mañana a una persona que ha venido a verlo, y del cerdo que te gusta a ti, pues el jamón, el solomillo y tal, digo, pues a mí me gustan las carrilleras, la ajá, parte, la parte de tocino del carril, de la carrillera, que es un, ahí se, mi suegra normalmente cuando hacemos la matanza en casa, de ahí saca unos filetitos y nos le hace a la sartén en pan. Eso está para llorar.
Eso eso es lo que yo en mi pueblo conocíamos como la tajada, ¿eh? El día del destace, la primera tajada que sale, lo primero que se quita, ya para almorzar, entre la matanza de un cerdo y la matanza de otro, la tajada. Es sí, eso, es muy tierno.
Es muy tierno, es una parte muy tierna, muy con mucho sabor. A mí me gusta echarle bien de sal. Y yo, para mí, eso es un manjar. En ese momento, además, ese día ha sido duro, ¿no? Te has levantado pronto, has madrugado, has hecho mucha labor, trabajado. Entonces, el cuerpo te está pidiendo comer y eso es una maravilla.
Ajá. Bueno, pues es una pena, Roberto, que se vaya perdiendo, ¿no? Este rito de la matanza en los pueblos.
Sí, sí. Sí, vemos que las matanzas domiciliarias están descendiendo. Si miras estadísticas, cada año se hacen menos matanzas domiciliarias. Entonces yo veo que es una buena labor por parte de los ayuntamientos que hagan esto, que siga recordando el rito de la matanza, que la gente mayor recuerde cómo se hacía antiguamente y que los niños vengan y vean lo que se hacía, cómo se hace hoy en día, cómo se hace el rito de la matanza, cómo lo hacían sus abuelos, cómo lo hacían sus bisabuelos. Eso, si los ayuntamientos no se encargan de que la gente siga pudiéndolo ver, se va a perder.
Cuando era niño, lo que más me sorprendía y de lo que no perdía detalle y tenía los ojos siempre muy bien abiertos era con el chamuscado.
Sí, efectivamente. Aquí nosotros seguimos quemándole con paja y es una cosa que nosotros vemos que a los niños les encaja, les llama la atención a la hora de quemar el humo, el fuego yo creo que sigue llamando atención siempre, ¿no? A grandes y pequeños.
Luego en algunos sitios se fue a un modelo, digamos, más práctico, más pragmático, con el soplete, pero no es lo mismo.
Como yo aquí lo explico a la gente, no es lo mismo. Las pancetas no cogen el mismo sabor de soplete de propano que una paja de trigo, que es en este caso lo que hemos utilizado de combustible.
Ah, bueno, pues por la mañana ya ha terminado ahora el ritual de la matanza, pero por la tarde se reparte la merienda, ¿no, Roberto?
Por la tarde los hosteleros van a repartir una gran merienda. Reparten un pan que está relleno con un cacho de morcilla de Fuentandino, un cacho de morcilla de Fuentandino, un chorizo, una panceta y un poco de lomo, yo creo que entra en el pan, y una bebida.
Ajá.
Todo eso a un precio muy módico, que no le sé yo en este momento, pero sí que sé que es módico, me lo han dicho ellos.
Creo que en torno al euro y medio por ahí, o dos euros.
Es algo irrisorio. Entonces, invitar a los palentinos a que salgan de casa el Rey de las Candelas, que vengan. Yo veo la plaza de Palencia, nosotros hemos hecho por esto, me parece que es el cuarto o quinto año que hacemos la matanza en el Día de las Candelas, y nunca vi tanta gente. Hay mucha gente que se ha quedado en Palencia, que está disfrutando de las cosas que nos ha montado el ayuntamiento, de las actividades que nos ha montado el ayuntamiento. Que venga, disfrute, que vean, hay una granja para niños donde ven animales vivos, pueden ver el ritual de la matanza, pueden comer, los mayores pueden venir y decir, venga, pues vamos a degustar, pueden comprar, hay una cantidad de artesanos terrible que venden de todo,
ajá,
probarlo, que vean cosas de otros sitios, que han venido a Palencia y a verlos el día del día de la patrona.
Bueno, pues estáis todos invitados en la Plaza Mayor, que está a tope. Gracias, Roberto, un saludo.
Gracias a ti, un saludo.
Y a disfrutar del día. Gracias, Raúl. Lo tenemos que dejar aquí porque ya está Fernando Escobar al otro lado del teléfono. Enseguida, una cuña, un consejo publicitario y saludamos a Fernando Escobar.
En Supermercados Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Hasta el día 8, por la compra de un kilo de lomo adobado al horno El Pozo, por solo 4,95, te regalamos una docena de huevos lugareño clase M. Lupa, tus vecinos de confianza.
Después de varios años de ausencia, vuelve la ópera al Teatro Ortega. La Compañía de Ópera Nacional de Moldavia representará La Traviata de Giuseppe Verdi, con solistas, coro, orquesta y subtítulos en castellano. Será el próximo miércoles 24 de febrero a las 20:30. Entradas a la venta en www.teatroortega.com.
Bueno, la Virgen de las Candelas, nuestra morenilla, es sin duda hoy la protagonista en este día 2 de febrero, día de las Candelas. pero hay otros nombres propios que destacan hoy dentro de la actualidad. En concreto tres, los de Trinidad Arroyo, Osmundo Margareto y Fernando Escobar. El Ayuntamiento de Palencia da nombre hoy a tres nuevas calles de nuestra ciudad, tres nombres que pasan a formar parte ya de nuestro callejero. Lo cierto es que el sueño de cualquier periodista hoy hubiera sido tener aquí en los estudios de una radio, en este caso de la nuestra, de la cadena COPE, a Trinidad Arroyo, a Osmundo Margareto y a Fernando Escobar, pero eso es imposible, materialmente imposible, porque tanto Trinidad Arroyo como Osmundo Margareto ya pasaron la mejor vida. Sí está vivo, vivito y coleando Fernando Escobar. No es muy habitual que a uno le hagan homenajes cuando está en vida. Normalmente la costumbre suele ser que nos acordemos de quienes han dejado su sello y su obra cuando ya fallecieron, pero no es el caso. Toda regla tiene su excepción y Fernando Escobar va a asistir dentro de unos minutos a cómo el Ayuntamiento de Palencia inaugura una calle en la ciudad con su nombre. Eso no es una cuestión que esté al alcance de cualquiera. Don Fernando Escobar, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Pues estoy, como puedes suponer, abrumado por y agradecido, porque la verdad es que no creo que merezca esa calle. Lo que ocurre es que me ha hecho mucha ilusión.
No puedo estar en más desacuerdo con usted. En profundo desacuerdo, si me lo permite. Yo creo que sí lo merece. Y además soy partidario de que los homenajes, siempre que se pueda, se hagan en vida.
Sí, pues mira, la cosa empezó hace ya muchos años. Yo he sido presidente de Rotary Club. Y ya que en este momento se celebra también, más no es que se celebre, el recuerdo que se hace al descubridor del Olmeda, Javier Cortés, fui yo una de las personas que, la primera en acordarme de ellos, precisamente porque cuando yo era presidente de Rotary Club, le dimos una medalla y le dedicamos una cena en honor al bien que había hecho en Palencia con el descubrimiento de la Olmeda y por su generosidad. Después, más adelante, propusimos hacernos, hermanarnos con una ciudad francesa que se llamaba Bourges y era entonces alcalde Heliodoro Gallego.
Ajá, lo recuerdo.
Y yo entonces fui a hacer una exposición allí en Bourges, en el ayuntamiento, como representante de pintores palentinos o del arte palentino o algo así, y me cogí un hotel en Bourges. Llegué al hotel, dije, yo soy Fernando Escobar, me dijeron, sí, en la primera planta, la habitación número tantos, ahí tiene usted su habitación. Íbamos mi mujer y yo. Y entonces entré en la habitación y me encontré con una habitación magnífica, llena de ramos de flores, bombones, una botella de champán francés, Don Periñón metida en hielo.
Ajá.
Y dije, caramba, qué recibimiento más magnífico nos hacen nosotros.
Ajá.
Pero a media hora me llamaron desde recepción y me dijeron, monsieur Escobar, perdón, no son trompe, me decía, estamos equivocados, es que esa no es la habitación, que es la habitación del alcalde. Y entonces tuvo mucha gracia porque llegó el Heliodoro Gallego, desayunamos juntos al día siguiente y tal, y yo le dije con mucha coña, la coña está en la retranca, le dije, Heliodoro, te darás cuenta como yo tengo mucha más pinta de alcalde que tú.
Bueno, y usted y su mujer se vieron el champán, como para desaprovecharlo.
No, ella se tomó un par de bombones y...
Sí. ¿Y usted el champán?
Y yo no lo descorché todavía porque estaba dejando las maletas en el rompero, ¿no?
Bueno, en cualquier caso, conociendo a Heliodoro Gallego, seguro que no le importó.
No, en absoluto, lo tomó todo muy bien. Heliodoro es un hombre muy afable y es una persona de la que yo tengo un magnífico recuerdo y una magnífica amistad. Y entonces, después de eso, pues tuvimos muchísimas ocasiones de estar juntos porque viajamos a varias ciudades. Y Heliodoro Gallego siempre me decía, bueno, oye, que ha venido Coros y Danzas, ha venido la Filatería Palentina, han venido no sé cuántos, y todos vienen subvencionados por el ayuntamiento. Dime qué es lo que te debo a ti, porque es un viaje largo a Bourges, tú con un furgón cargado de cuadros y no sé qué, y el hotel. Y yo me negué rotundamente a aceptar ni un solo duro de nadie, porque yo dije que quería mantener mi independencia. Heliodoro Gallego es íntimo amigo mío, lo cual no quiere decir que yo coincida en todas las ideas políticas que él pueda tener, ¿no? Cada uno tenemos nuestros sentimientos.
Evidentemente.
Y nuestras creencias. Y ahí empezó todo. Entonces me llamó un día diciendo que quería decir en el ayuntamiento, pedir al clero del ayuntamiento que me pusiera una calle en Palencia. No volvimos a hablar del tema, pasaron un par de años, esto se ha reactivado y por fin ahora pues se ha conseguido, ¿no?
Una calle que, para la gente que no lo sepa, va a estar, está, de hecho, en el barrio de la Ave María, justo al otro lado de los Tres Pasos, una zona, por cierto, abro paréntesis, ahora algo polémica por aquello de la famosa pasarela elevada que tiene benefactores y detractores, y cierro paréntesis, ahí, al lado de la famosa escultura Familia Caballo, en esa glorieta, cerquita de ahí, van a estar las tres calles de Trinidad Arroyo, Osmundo Margareto y Fernando Escobar, y me imagino que a usted, tener una calle cerquita de la calle de Trinidad Arroyo, sobran las palabras, o de Osmundo Margareto, que me consta además que era buen amigo suyo, pues era todavía un privilegio aún mayor.
Sí, me ha hecho mucha ilusión porque no conocía a Trinidad Arroyo, conozco a muchos familiares, pero sí conocí a Osmundo Margareto, que era un hombre absolutamente afable. Yo siempre he dicho de Osmundo Margareto que era un hombre muy pequeño, pero con un corazón, con un templo, y así era Osmundo Margareto, ¿no? Tanto es así que cuando vino, yo tenía entonces una empresa de decoración y le había hecho un cine, le había decorado un cine en Medina del Campo. Pero después, al llegar a Palencia, que cogió el Proyecciones, el Castilla y el Ortega, que fue el que recuperó realmente el cine en Palencia, porque no había más cines. También en los tres cooperé yo en la decoración y se los pinté y pues escayolas y demás. La vista con él fue profunda. La Trinidad de Arroyo no la he conocido, eso es la verdad, como es natural, ¿no?
Bueno, hay mucha conexión, ¿no? Porque al final es arte, tanto su pintura como el cine, el séptimo arte, ahí hay una conexión importante, ¿no? Me imagino que en muchas tertulias que habrán tenido, el mundo de las artes siempre presente, ¿no? Entre Osmundo Margareto y Fernando Escobar.
Yo soy buen amigo de sus hijos y, en fin, tenemos una relación todavía de verdadera amistad, aún en la ausencia de su padre, ¿no? En cambio, de Trinidad Arroyo no la he conocido porque tiene un mérito tremendo, porque creo que fue la primera oftalmóloga que tuvo en Palencia, venía de la Universidad de Valladolid.
Bueno, si me permite cuento, bueno, no es un secreto, pero su hijo, tu hijo, sí. Iván Escobar, que fue profe mío en la Universidad Pontificia de Salamanca, aprovecho para decirlo, y guardo un gran recuerdo de Iván, también está muy vinculado al mundo del cine y de la televisión.
Sí, claro, le está escribiendo guiones para Globo Media y ahora para una empresa americana también, y ha tenido tres premios este año por la última serie que ha escrito, que se llamaba Vis a Vis. Le han dado un premio en Londres, otro premio en Berlín y otro premio en San Sebastián, como una de las series más interesantes que se han escrito, por ser distinta, ¿no? Que se desarrolla toda dentro de una cárcel y demás.
Será un día también para Iván, para estar muy orgulloso de su papá.
Puede venir de milagro porque tenía que estar ahora con el rodaje, porque esta serie empieza otra vez, me parece que es el día 14 de febrero, y está muy, muy, muy complicado el rodaje, y en fin, tiene que tener allí una presencia continuada. Pero aún así ha cogido un tren desde Madrid y
estará hoy aquí. Fernando, si tuviera que pintar o dibujar usted cómo está España a 12 de febrero, Día de las Candelas, ¿por dónde empezaría? ¿Qué color elegiría o cuál sería el primer pincel que tomaría entre sus dedos?
Sí, pues yo elegiría un campo de Castilla, amarillo, de cereales, como una gran mariposa, una bellísima mariposa volando sobre la tierra, ¿no? Y que esa mariposa se está cayendo porque la situación política que atravesamos en este momento me parece que es muy complicada y además muy incomprensible.
Que no sean capaces los representantes políticos de sentarse en torno a una misma mesa, no sé si con una taza de café o con una botella de champán francés, ya que hablamos antes de esa anécdota, que no sean capaces de sentarse en torno a una misma mesa y ponerse de acuerdo cuando, en lo fundamental deberían estar de acuerdo, luego con los matices ideológicos de cada uno, y que parece que nos vayan a abocar a un nuevo proceso electoral.
Yo la verdad es que no lo puedo entender.
Parece incomprensible, ¿no?
Por el costo grande que tienen unas nuevas elecciones generales, y no solo por eso, porque además creo que el resultado va a ser muy parecido al que hay en este momento. Es decir, que lo normal es que tanto, digamos, la izquierda centrada como la derecha centrada y coherente, que coinciden en muchísimas cosas de las que proponen, no sean capaces de llegar a un diálogo coherente y un diálogo que fuera bueno para este país. Porque no es lo importante ser un gran político, lo importante es tener vocación y pensar mucho en este país.
Sí, tener vocación de Estado, no ser estadista.
Efectivamente.
Es una palabra que se lleva mucho ahora. ¿Qué contar de la biografía de Fernando Escobar, no? ¿Qué queda de aquel gallego?
Pues bueno, yo decía Santiago Amón de mí, siempre lo decía, además decía, Fernando, tú eres un gallego puesto a secar al sol de Castilla. Y es curioso porque yo, claro, estudié con un profesor de Lugo, empecé los estudios de pintura desde los 7 años y acabé el bachiller allí porque mi madre cuando murió mi padre me dijo que me quedara en Lugo ya también para terminar allí el bachiller y seguir con las clases de pintura, ¿no? Y así lo hicimos. Pero yo cuando llegué a Palencia me encontré con algo que me parecía desconocido. Tardé tiempo en comprender ese cambio de paisaje de los verdes a los amarillos y a los sienas y a las tierras de aquí de Castilla, ¿no? Pero me entró por el alma, porque nosotros teníamos una labranza aquí en Castilla, que mi padre era de Palencia, y teníamos labranza en Boadilla de Río Seco. Y recuerdo que el mozo mayor que teníamos un mozo mayor y una madre llaves cuando estábamos en Lugo, ¿no? Y todos los años llegaba el mozo mayor a darle cuentas a mi padre del producto que había habido de las tierras y el dinero que se había recaudado de la venta de los trigos y demás. Y venía siempre con una cesta cuadrada de aquellas que tenía una tapa, y una manta a cuadro siempre, ¿no? Y él nos explicó, negro como un tito y con una pinta de mexicano que no podía con ella. Y él nos explicaba, es que allí en Castilla tenéis unas tierras que recorrerlas a caballo cuesta media hora o tres cuartos de hora. Yo me imaginaba México, digo, es que aquello debe ser como México, porque ya sabes que en Galicia son minifundios, son tierras pequeñitas, con una especie de granjas y tal, que son autosuficientes para la familia y nada más, ¿no? Porque las tierras de Castilla son inmensas. Y cuando llegué a Castilla, pues me di cuenta de que efectivamente era una tierra completamente distinta. Tanto es así que dejé de pintar aquellos verdes, el paisaje gallego, y empecé a pintarlos. Me volvían loco los arados, es decir, cuando levantaban la tierra y salía un poco de humedad y la parte de arriba estaba completamente seca, dije, coño, es que esta es una tierra impresionante, ¿no? Y ya empecé a entender el paisaje castellano y las gentes de los campesinos de Castilla con esas manos. Tengo una anécdota también que me he olvidado en mi vida, ¿no? Mi padre traía siempre de Galicia 3 o 4 braceros para la vendimia y para recoger la cosecha. Y había uno que venía con una camisa a cuadros, no se lo había quitado jamás en 3 meses, pero un día trabajando se enganchó en el carro, no sé qué, y se hizo un 7 en la manga de la camisa. Y entonces un día que se lo daban allí en un pilón que había en el corral nuestro, un día se quitó la camisa para lavarse y vi que tenía el cuerpo completamente blanco, como son los gallegos, ¿no? Y en el 7 que se había hecho en la camisa estaba negro como un tito. Es una imagen de esas que se me quedó grabada. Tanto es así que la he pintado.
Sí, es un poquitín al modo de lo que ocurre ahora con los obreros en la construcción, ¿no? Que tienen los brazos morenos cuando trabajan en verano al aire y el cuerpo completamente blanco, el que es blanco. Fernando Escobar, yo me pasaría charlando con usted aquí en la radio un buen rato más, porque tiene usted anécdotas deliciosas para ilustrar un programa humilde de radio como es este, en la mañana de COPE en Palencia, para dar y tomar. Pero el tiempo en la radio también es limitado. Le agradezco mucho este ratito de charla. Le vuelvo a dar la enhorabuena y vuelvo a estar en desacuerdo con usted respecto al merecimiento de esta calle que la ciudad de Palencia le va a otorgar con su nombre a partir de hoy. Que disfrute del acto con la familia, con los amigos, y un placer saludarle.
Muchas gracias, Raúl. Un abrazo.
Día del Carnaval en Las Huertas. Talleres, concursos de disfraces para los peques y mucho más del 5 al 9 de febrero. Centro Comercial Las Huertas. Lo tienes todo.
En Static Esthetic estamos pensando constantemente en vuestro descanso y placer, y por eso os presentamos un circuito spa de 60 minutos por solo 39 euros la pareja, en el que podrás disfrutar de jacuzzi con cama de agua, duchas templadas de contraste, baño de vapor y masaje Vichy. Todo ello acompañado de cava, bombones y fresas con nata y chocolate. Por cierto, abrimos el sábado y domingo de San Valentín, así que ya tienes el mejor regalo para tu pareja. Static Esthetic, te esperamos en calle Mancorrador 8, Palencia.
Bueno, llegamos ya a la 1:30, lo vamos a dejar aquí en este Día de las Candelas. Hemos estado en todos los puntos de interés informativo durante la mañana. A las 2:20 resumimos la crónica local y provincial con Alba Míguez. En mediodía, COPE, a las 3:20. Ojo, porque Urko Otegi, el capitán de Quesos Cerato Palencia, en directo aquí en Deportes COPE. Así que, aunque estéis de fiesta, hoy es un día de comer con la familia, pero podéis poner la radio a las 3:20 para escuchar a Urko Otegi y más noticias del deporte.